Hermano, que Dios les bendiga. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana vamos a continuar con el tema que comenzamos hace algunas semanas ya. Gocémonos en lo que hacemos. ¿Usted se goza en lo que hace? Gloria al Señor. Pues, si usted se goza en lo que hace, la palabra nos exhorta a que nos gocemos aún más cuando lo que hacemos es para el Señor. Pero el hermano Pablo, allá en Colosenses 3:23, nos exhorta a que todo lo que vayamos a hacer, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Por lo tanto, todo lo que hacemos debe ser motivo de gozo para nosotros. No importa qué sea lo que hacemos. Hoy vamos a estar hablando sobre, o continuando el tema que comenzáramos la semana pasada, respecto al dar. El estudio de hoy lleva por título, ponga a trabajar su dinero. Y no vamos a estar hablando sobre invertir en la bolsa de valores, y mucho menos. Vamos a estar hablando sobre cómo es que nosotros damos para aquellos quienes están más necesitados. De eso se trata el estudio. De eso estuvimos hablando la semana pasada, y a grosso modo, en 2 Corintios capítulo número 8, el hermano Pablo exhorta a la iglesia en Corinto a dar como habían propuesto en su corazón. Hubo un tiempo en el cual ellos tenían dudas respecto a esto. Pablo les había instruido en su primera visita, o sea, en su primera carta, y luego ellos tenían algún tipo de duda, y Pablo les explica con detalle. Y en esta ocasión está él hablándoles sobre cómo deben ellos dar, y utiliza como referencia a unos hermanos quienes estaban en estrechez económica, en necesidad, los hermanos de la región de Macedonia. De esto estuvimos hablando la semana pasada. No obstante su estrechez económica, ellos no solamente dieron ni querían dar solamente, sino que les rogaban a Pablo y a los hermanos quienes estaban haciendo esta recolección, para los hermanos quienes estaban en mayor necesidad en otros lugares, particularmente la iglesia en Jerusalén, les decían, déjanos dar. Ellos entendían en su corazón que esto sería una gran bendición para ellos. Entonces el hermano Pablo les utiliza como referencia, pero también habla sobre cómo era que se gloriaba él y sus compañeros en el Señor. Dios les bendiga. Por la actitud que asumían los hermanos en Corinto, por la actitud de los corintios respecto a esta dádiva. Pues de eso vamos a estar continuando hablando durante el día de hoy. Y ese es el tema. Dijimos la semana pasada sobre lo que estaríamos nosotros dialogando. Y más allá de considerar nosotros qué fue lo que sucedió históricamente, lo que queremos es ver cómo es que esto aplica a la vida nuestra, como iglesia y como individuo, para estar claro en nuestro corazón respecto a qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que debemos hacer. Nos quedan dos estudios en este tema. La semana que viene, si el Señor lo permite, será ponga en marcha su plan. Y el último estudio dentro de este tema, dé un descanso a su trabajo. No todo puede ser trabajo. A veces se nos escapa eso. A veces las tareas son tantas y tantas, como que se nos olvida que tenemos que sacar un tiempito para descansar. Y hay veces que pensamos que es que no tenemos el tiempo para descansar. Pero hay que hacer ese espacio. Es necesario. Pero eso vamos a estar hablando dentro de 2 semanas. Pues el asunto que nos compete en esta mañana es, esté preparado para dar cuando surja una necesidad. Nuevamente, ejemplos que podemos nosotros pensar de instancias en las cuales hemos podido ayudar a otros. No vamos a dar los ejemplos específicos. Yo lo que les pregunto es, ¿cómo se ha sentido usted? Nadie se tiene que enterar de qué es lo que fue, pero lo que llega a su corazón cuando usted sabe que usted pudo contribuir a una causa noble, justa, necesaria, el sentimiento que viene a nuestro corazón, pues es indescriptible. No podemos decir solamente que nos sentimos bien, porque bien es una palabra que se queda corta. Pero el saber que uno pudo contribuir a la necesidad, o sea, a sacar de la necesidad a alguien, o por lo menos aliviar, aunque fuera de manera momentánea, el saber que Dios nos ha dado ese privilegio de ser de bendición a otros, pues es en sí una bendición. ¿Verdad que sí? Pues de esto es lo que está hablando Pablo. Pablo no estaba pidiendo para él. Pablo no estaba pidiendo para cosas vanas. Lo que se estaba pidiendo, y esta es la parte difícil, ¿verdad? Hay instancias en las cuales uno dice, qué difícil es pedir. ¿A quién se la hace bien fácil? ¿A quién tiene un don para pedir? Hay gente que pide en la universidad. Hay una rectora, que Dios la cuide, la rectora de San Germán, del recinto de San Germán, Agnes Mojica. Ella es una persona bien, bien carismática. Y nosotros coincidimos en distintos foros. Cuando yo presidía una comisión en San Juan, varias ocasiones pues nos tocó trabajar juntos. Y en una de ellas pues trabajaba en el mismo comité que yo. Y ella llegaba. Ella es sobreviviente de cáncer. Entonces hay una actividad que hacen ellos sortean un carro, y los boletos creo que son $2. Entonces ella llegaba y decía, James, qué bueno que te veo, aquí te tengo los 10 boletos de este año de la rifa tal, me los pagas cuando puedas. Y pues cuando pueda, es que si tenía los 20 pesos encima se los tenía que dar en ese momento, porque si no se me olvidaba. Y nunca me enteré, porque yo no los vendía, yo iba a vender malísimo. Y por allá cogía los boletos y los engavetaba en algún sitio. ¿Quién sabe si tenemos 2 carros en algún sitio? Obviamente los boletos están en el zafacón, ya se han descompuesto. Pero ella tenía facilidad para pedir. Pues, cuando se pide para otros, pues, debería ser más fácil, pero a veces es mucho más difícil también. Pedir no es fácil. Y hablar sobre el tema, pues se nos dificulta. Hay personas quienes tienen mucha facilidad para ello. ¿Por qué? Pues porque uno vive con cierta suspicacia, uno acepta con cierta suspicacia que la gente venga a pedir. ¿Verdad? Cuando alguien pasa por ahí y te dice, mira, se paran los semáforos con los potes y qué sé yo qué, y te ponen la cara de un niño o una persona, uno no sabe. Entonces, uno dice lo que tú sientes en tu corazón en ese momento, pero el corazón es engañoso. A mí, yo me conmuevo cada vez que yo veo a una persona. Te va por aquí por Aguadilla, hay un muchacho que pide, le falta una pierna. Y piden, se ve lo más saludable, excepto que le falta esa pierna. Entonces, están las historias, ¿verdad? Personas dicen que es usuario de droga, que perdió la pierna por esa razón, qué sé yo. Yo no conozco la historia real. Conoce uno las leyendas que presentan por ahí. ¿Debo dar o no debo dar? Ese es un tema aparte. El tema aquí está, ¿cómo es que damos nosotros dentro de la iglesia para la necesidad de otros que se encuentran en otros lugares? Pastor, ¿para cuántas causas contribuye esta iglesia? Pues como dice el pastor, hay unas contribuciones que se hacen periódicamente a unas mismas personas, ¿verdad? A unos misioneros, sabiendo que es para la causa de la propagación del Evangelio. Y hay otras que no son, ¿cómo es? Por calendario, sino que según ocurre la ocasión, pero es el compromiso que tiene la iglesia. Y como dice el pastor, hay que ser sabio con eso, pero vamos a entrar en ese tema tan pronto vayamos al pasaje que habla sobre esto. Pues, ¿cómo es que nosotros nos organizamos en lo que respecta al presupuesto? Pues habla sobre nosotros. Hay instancias en las cuales hay ciertas cosas que nos alcanzan, que vienen de antes de nosotros conocer al Señor, y hay otras que tienen que ver con las consecuencias particulares de los tiempos. No obstante, dentro de todas esas cosas tenemos que ser sabios nosotros para poder contribuir. ¿Y cómo es que contribuimos? Pues Pablo habla que no necesariamente lo que contribuye la persona X, si es igual a lo que contribuye la persona Y, es lo mismo para cada uno de ellos. Porque lo que usted da o no puede dar tiene que ver con su circunstancia particular. Hubo un filósofo educativo, familia de nuestro hermano José Luis, de allá de España, José Ortega y Gasset, que decía: el hombre es él y su circunstancia. Eso es cierto. ¿Verdad? Que usted no es solamente usted. Usted, las cosas que está viviendo, pues, de cierto modo definen lo que usted es. Las personas ven, a veces usted dice, en Puerto Rico hablamos y en muchos lugares en Latinoamérica decimos, a mal tiempo, buena cara. ¿Verdad? Y eso es casi bíblico, porque Pablo dice que siempre debemos estar gozosos, dar gracias en todo. Y eso más o menos se resume allí, a mal tiempo, buena cara. La cosa está mala, pero usted no ande por ahí arrastrando los pies ni con el rostro demudado, sino... Hoy se puede usar esa palabra, ¿verdad? Usted ande por allí como quien la cosa va bien, porque usted sabe que va a ir bien, dado que Dios está con usted. Cristo Jesús es su Señor. Y lo de aquí es pasajero. Pues el detalle es ese. El detalle es que debemos nosotros considerar cómo es que nosotros damos, debemos considerar nuestra circunstancia, nuestra situación, y aportar a la medida que nosotros podamos con gozo. Pues vamos a ver... Ya hemos hablado sobre el trasfondo, ¿verdad? La iglesia de Corinto está aquí, toda esa región, la región de Macedonia, y las comparaciones que hace el hermano Pablo respecto a lo que es dar. Pues aquí continuamos ese tema. Vamos a ir a los primeros dos versículos que se encuentran en 2 Corintios 8. Son los versículos 10 y 11. Voy a pedir a la hermana Miriam si pudiera, por favor, leer ese pasaje.
Yes. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis.
Amén. Sí lo hago. Sí lo hago. ¡Ya! Chavo el 8, ¿verdad? Pues aquí, Pablo está diciendo, querer está bueno. Es la intención, ¿cómo es? La intención es lo que cuenta. Mentiras de Satanás. ¿Verdad? Un día estoy yo allí al lado de mi esposa y le digo: sabes, mi amor, hoy yo te llevaría a cenar y te compraría unas flores. Y te daría un masajito en los pies con cremita de olor. Y te prepararía así un baño con minerales, en algo que sé yo qué. Y te dejaría ahí con una musiquita y unas velitas y que nadie te moleste. Yo me quedo frente a la puerta para que los nenas no vengan a molestarte. Ahí, y cuando ya tú estés descansadita, te prendo el aire y Dios le bendiga. Y te preparo la cama bien chévere, te pongo el cuarto bien oscurito y te pongo una velita así en la esquina. Y todos nos quedamos afuera, me llevo las nenas a pasear para que tú puedas estar tranquila allí y duermas apaciblemente. Y ella me dice: ay, mi amor, gracias. Es la intención lo que cuenta. Como que no se vale eso, ¿verdad? Entonces yo, pues, Yo que no tengo labia, le digo todas las cosas que yo quisiera darle, pero nunca le doy nada. Como que de momento eso como que... ¿verdad? Te ve a la hermanita Lisa que llega por ahí, todo el tiempo así. ¿Qué le pasa a la hermana Lisa? Pues, que estoy casada con él, que la intención es lo que cuenta. Pues, aquí lo que sucede es algo parecido. Hermano Gerardo, adelante. Ahora fue, ya yo lo empecé y ahora tengo que recibir lo que él diga.
De la ilusión vive el pobre.
De la ilusión vive el pobre, dice el hermano Gerardo. De la ilusión vive el pobre. Qué bueno que no fue dirigido acá. Aunque acá somos pobres, pero yo pensaba que iba a decir algo más. Pues dice el hermano Pablo, no es la intención lo que cuenta, la intención es buena, pero la intención es donde se comienza. Si usted ya ha recibido en su corazón una intención, obviamente, y de manera sabia, porque usted puede estar seguro que yo a usted le amo, pero si yo tengo $5 reservados para la leche de mis hijos, puede que yo diga, pues, si... ¿5 pesos? No, ya son 5 pesos. 6 pesos es el galón de leche, más el IBU. Quizás el IBU municipal que te lo cobran. Pues, en algún sitio no te lo cobran. Supone que fueran 6 pesos. Pues 6 pesos para el galón. Pues yo digo, pues está bien. 3 pesos, el medio galón. Pues puede que esos otros 3 pesos, pues uno pueda más o menos, y no sé, que tomen un poquito menos de leche. Pues no se van a morir por no tomar la dosis que uno está acostumbrado, ¿verdad? Te dice, pero son dos hijos de uno, pero es necesidad, en un caso particular. Pero usted no va a sacar el dinero que usted tiene para pagar su renta, para pagar su hipoteca, entonces que usted quedarse en un problema serio. Pero es que Dios provee, sí, Dios provee. Usted tiene que ser sabio con este detalle. Y esa es la parte difícil, hermano, porque según uno dice de un lado, hay que ver del otro lado también. Ahora, si hay dentro de lo que Dios provee, hay que ser sabio, pues uno ha hecho ya, uno sabe lo que está en su mente, pues Pablo dice, ahí es el comienzo. Pero hay que poner eso a funcionar. Ese es el título del estudio. Ponga su dinero a trabajar. No es solamente la intención, es lo que usted hace con esa intención. Lisa me va a reclamar. Primer día está chévere. La intención, lo que... Ay, tan lindo que tú eres. No te preocupes. Sí, ahora no se puede. Está bien. Pero si se convierte ya en una cuestión crónica, ¿verdad? Cada 2 semanas vengo con el mismo cuento. Ya este viene por ahí con la misma. Está bien, ya me lo sé. Ya yo lo grabé. Pues, en nuestro quehacer como iglesia, hay que llevar ese querer al hacer. Amén. Nuevamente, le exhortamos a que usted baje el estudio. ¿Okay? En adición a lo que ustedes tienen en el manual, aunque usted haya comprado el manual del maestro, aquí yo incluyo otros comentarios, que básicamente son lo que estoy diciendo, pero le pueden servirle de mucha utilidad para poder... Hermano Pablo...
En estos versículos 10 y 11, la iglesia en Corintio era una iglesia que tenía dinero y había planeado aportar para la causa en Jerusalén.
Seguro.
Y no sé si verdaderamente aportaron o no aportaron, porque no dice más nada, pero creo que Pablo le estaba recordando.
Yo creo que aportaron, porque no esta tercera de Corintio.
Es la segunda.
Tercera de Corintios sería, ustedes dijeron que iban a dar, pero no dieron nada. ¿Qué pasó? Aparentemente sí.
Parece que aportaron.
Se completó. Gracias, hermanito Pablo. Y ese es uno de los comentarios, ¿verdad?, que colocamos aquí. El espacio temporal que se menciona allí pudo haber sido un mes hasta 20 y pico de meses, hasta 2 años. ¿Verdad? Porque la traducción respecto a la cronología no siempre son expresiones exactas. por lo menos de la manera que está expresado en el griego, pero como usted va a bajar el estudio, usted puede ver exactamente qué es lo que dice ahí. Vamos a la próxima porción, a pedir a la hermanita Ibeliz, si fuera tan amable, en leer esos cuatro versículos ahí, del 12 al 15.
Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otro holgura y para vosotros estrechez, sino que para en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos.
Gracias, hermanita. Vamos a ver esto rapidito aquí. Esta primera porción pudiera ser un poquito complicada, ¿verdad? Porque parece ir en círculo. Y es precisamente esa la intención con la cual se presenta de este modo. ¿Verdad? Algunas personas podrían decir, sí, eso suena como una cantinflada. Entonces, ¿por qué decirle que no? Sí, pues hombre, pues si te digo una cosa, pues te digo la otra, pues no te digo eso, si lo que te digo es lo otro. Pero no es eso lo que está diciendo el hermano Pablo aquí. El hermano Pablo está hablando claro. Él está diciendo que uno da de lo que uno tiene. Usted puede hacer planes con lo que tiene, con lo que está seguro, con lo que es concreto. Con lo que no hay, pues no haga planes. No hagas planes. En estos tiempos es que la gente planifica así, que la gente se gana 20 pesos y pueden gastar 40. Vaya usted a entender eso. ¿Verdad que sí? Por eso es que, no sé, hay personas quienes dicen, por ejemplo, hay ciertas cosas que se puede hacer eso. No planifica. Una casa. Pues ya eso es algo que usted dice, bueno, me voy a embrollar. Pues tiene la casa. Obviamente, usted está pagando la 30 años. Y ahora hay hipotecas que son hasta de 40 años, ¿verdad? Entonces la hipoteca esa revertida, yo no sé cómo funciona eso. La hermana Angie, no le voy a preguntar porque no terminamos el estudio esta mañana. Al final, pues, ese es el detalle. El detalle es que hay ciertas cosas que pues está bien. Ese si es la casa, eso es una inversión. Pero hay gente que, por un estilo de vida, se hipotecan ellos mismos. ¿Te ves? Muchachos, van por ahí, tienen un trabajito, y están estas empresas usureras que le dicen, está bien, yo te doy crédito, este plástico que está aquí, tenga, ya tiene tu nombre bien chévere, te damos una tarjeta ahí que tiene un color bien bonito, color que tú quieras. ¿Cuál logo te gusta más? ¿El que empieza con la M o el que empieza con la V? El logo que tú quieras, el que más lindo vaya con tu ropa. Te lo damos. Al módico interés de 29.95%. Y el muchacho te dice, vamos a empezarte con $2,000. Y ahí el muchacho va y dice, ay, yo he estado trabajando 12 horas todos los días, virando hamburger, limpiando baños y qué sé yo qué, lo cual es un trabajo honrado. El problema es que si usted trabaja 12 horas al día y usted va y se mete a otro restaurante de esos con sus amistades y dice, yo tengo una tarjeta aquí, vamos a comer. Y van a comer 50 y pico de pesos. Tenga, yo lo pago. 50 y pico de pesos. Y la otra semana, fulano de tal, vamos a tal y tal. Pues no sé, me siento importante porque la gente me busca, porque yo soy chévere. Y voy de nuevo al sitio, a otro sitio. Esta vez fueron 75 pesos. 130 billetes. En menos nada. Y en un año, y cuidado si menos, es sacar la tarjeta, viene y te dicen, te le vamos a añadir $500 al límite de crédito porque usted ha pagado mensualmente de manera responsable. Y paga, y paga, y paga. Entonces no se fija en la, el talonario este que le envían, la hoja de cobro, que te mandan una tablita y dice: si usted paga el mínimo todos los meses, podrá saldar su tarjeta en 20 años. El muchacho dice: pues estoy pagando 35 pesos al mes. Pero no se le ocurre leer allí que son 20 años que va a estar pagando esos 2.000 pesos. Todo el tiempo. Pues así es. Pues eso no es ser sabio. Te paga la casa, pues la casa usted, si la coge a 30 años, sabes que 20 años van a ser de intereses. Pero es la casa, es donde usted va a dormir. Puede que usted pueda hacer algunos ajustes, pero lo que estamos hablando aquí es sobre lo que se tiene. Y Pablo le dice: usted hace arreglo, usted planifica con lo que tiene, no con lo que no tiene. Entonces, el foco de lo que está expresando él tiene que ver con cómo es que se dividen las bendiciones. Y como les dije la otra semana, es un tema incómodo hablar sobre dinero, pero el dinero es necesario. Pero no es el dinero en sí, es qué es lo que se logra con ese dinero. En estos tiempos, piense usted, ¿cómo dependemos nosotros del dinero? Para comer, para vestirnos, para el aseo personal, para todo, hermano, para todo. ¿Verdad? El dinero no te puede comprar amor, decían los Beatles. Can't buy me love, y eso es cierto. Pero te puede buscar un montón de problemas no tenerlo. Los muchachos se enamoran hoy en día y es que él es tan lindo, es tan guapo y tan apuesto y me habla tan bonito. Y cuando él me habla, ay, como que me derrito. Ay, y yo me imagino estar con él todo el tiempo, así acurrucada y recostada sobre su pecho. Ese es mi príncipe azul. O rojo, para quienes les guste más el rojo. Entonces, usted se le ocurre decirle a la muchacha, pero ven acá, ninguna de esas cosas te va a comprar las habichuelas que usted va a poner sobre la mesa. ¿Verdad? ¿Nos enamoramos de qué? Usted dice, pero es que el amor no debería tener que ver con el dinero. Sí, pero la falta de ello es una manera donde se puede uno buscar un problema serio. Los problemas empiezan ahí. Pero ven acá, ¿cómo es que no se pagó el agua? Nos dejaron sin agua. Tan bonito que habla, pero ya me puede cepillar los dientes porque no tiene agua. Y cada vez que habla, pues ya es diferente la cosa, ¿verdad? Ya no suena tan bonito porque... Hermano, le estoy presentando un cuadro jocoso, ¿verdad? Y nos reímos sobre este detalle porque la manera que estoy diciéndolo, pues la intención es precisamente esa, que podamos tomarlo de manera liviana. Pero es para que veamos nosotros el contraste entre ciertas cosas. Ciertamente es importante que nosotros veamos, pues, cómo es que es digno vivir. Yo le cambié un poquito el tema para que veamos cómo es que a veces la ignorancia, la juventud, la falta de experiencia, a veces hace que nosotros podamos visualizar el mundo. Sin embargo, damos cuenta nosotros, después de cierta experiencia, que la vida, pues hay ciertas cosas que son necesarias. Si para mí lo son, pues yo debería pensar en aquellos quienes yo amo también. Y cuando digo aquellos quienes yo amo, no estoy hablando sobre mi familia inmediata solamente, ciertamente ellos primero, para mí, como padre de familia. Pero dentro de la iglesia, nuestros hermanos. Y el hermano Pablo exhorta a que tengamos nosotros preferencia por los hermanos en la fe. Pues los hermanos en la fe somos nosotros, los que estamos aquí. Pero fuera de aquí también, los hermanos que comparten nuestra fe, pudieran estar ellos en la Conchinchina, donde sea que estén ellos. Y si yo puedo levantarme y tener la bendición de asearme y vivir dentro de ciertas comodidades y vivir sabiendo que tengo alimentación, pues nosotros deberíamos, si sabemos que hay otros hermanos quienes no están en esas condiciones, poder proveer para sus necesidades. Obviamente, hemos hablado sobre multiplicidad de ministerios que hay. No todos nosotros vamos a saber dónde están esas necesidades. Hay hermanos en otros lugares que ellos están enfocados en ver para proveer para las necesidades de otros. Y pueden comunicarse. Hay una red de comunicación entre las iglesias. Y de esa manera llega a nuestros oídos cuáles son las necesidades que habría. Pues, el que vive en abundancia, pues que no tenga más que el que no tiene. Y lo que está diciendo Pablo aquí no es que usted va a crear un socialismo. No se trata de un socialismo. Es que se trata de entender, como predicaba el pastor hace un tiempo, que nosotros sí somos guardas de nuestro hermano. Debemos estar pendientes, velando. Yo, por lo poquito que conozco de muchos de ustedes, yo sé que hay muchos aquí que pudieran estar en una tremenda necesidad y no lo comunicarían. Pudieran estar pasando, no voy a decir las de Caín porque yo no sé cuál fue la que pasó Caín. Pudieran estar pasando estrechez, estar estirando, no pagando el agua este mes para poder pagar la luz, y viceversa, y con cuentas atrasadas, pero no lo comunicarían por la razón que sea. Pues nosotros tenemos que estar pendientes de esas cosas, porque si yo tengo, es justo que yo procure que aquellos quienes no tienen también tengan la bendición de poder tener. Y esto es un tema que se ha debatido por muchísimo tiempo, y si vamos a la calle, me refiero a la sociedad en el mundo, pues el debate es distinto. Ciertamente hay unas responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra situación, condición, las cuales son múltiples. Por eso es que el tema es bien complicado. ¿Verdad? Porque no podemos hablar de trabajar y aplicárselo a todas las personas de la misma manera. Hay quien ya ha trabajado, hay quien no pudiera trabajar, hay quien la circunstancia particular se lo impide, pero hay quien puede trabajar y no lo hace. Pues ese, Pablo no está hablando sobre eso aquí. Pablo está hablando sobre unas personas que conocemos históricamente, dentro del contexto que estamos estudiando, estaban pasando por unas situaciones particulares debido a la persecución. Por lo tanto, se les dificultaba aún más la circunstancia, la situación. Pero cuando nosotros sentimos en nuestro corazón que vamos a dar, pues lo hacemos con gozo. Usted no se pone a pensar en todos los pormenores. Ciertamente, hay una responsabilidad de ser buenos mayordomos de lo que tenemos. Las cosas no simplemente se tiran y ya. Hay que evaluar las circunstancias. Ahora, después que usted dio lo que iba a dar, ¿qué gana uno con pensar si lo que están administrando o no está bien administrado? Obviamente, si uno se entera que no fue así, pues ya uno aprendió. Me explico, dando un ejemplo hipotético. La iglesia X, en tal lugar, solicitó una ayuda. Confiábamos nosotros como congregación que allí realmente estaba la necesidad que expresaban, e hicimos una contribución. Bendición para nosotros como iglesia. Pero nos enteramos que en esa iglesia lo que había era un chanchullo, como decimos en Puerto Rico. Y nos enteramos de que fuimos timados como congregación. ¿qué uno puede hacer? ¿Entrar en un pleito legal en las cortes? No. La bendición no deja de ser bendición para nosotros, porque cuando dimos, dimos con gozo. Será maldición sobre ellos, porque ellos tendrán que rendirle cuentas al Señor, en adición a todas las demás cosas, por eso. Pero de ese punto en adelante, pues ya uno sabe. Cuando regresen, pues no. Lamentamos mucho. No. Hay otras personas quienes realmente tienen situaciones que hay que atender genuinas. ¿Verdad? Pues ese es el detalle. En el macro, o sea, en lo general y en lo particular, funciona de la misma manera. Pues Pablo está hablando sobre cómo es que nosotros podemos contribuir a las necesidades reales. Si nosotros estar pensando en toda la minucia, todas las particularidades, obviamente, pero sin dejar de considerar cuál es la causa por la cual se está dando. Mire cómo dice esta última expresión, este último versículo que leyeré, Evelyn. El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. En este caso, este asunto de recoger tiene que ver con la siembra, la siega, más bien. Lo importante es que ambos recogieron. A uno le dio y al otro no. Pero lo que se desprende, lo que uno presume, lo que uno infiere, es que si se recogió, quiere decir que también se sembró. Y ese es el detalle bien importante que nosotros tenemos que considerar. Cuando nosotros hablamos sobre causas sociales, porque la iglesia también tiene una responsabilidad social bien importante. A veces no hablamos sobre este detalle porque las personas lo sacan fuera de perspectiva. Hay personas quienes dicen, las iglesias tienen una responsabilidad social. Personas quienes no son de la iglesia. Personas quienes no son iglesia y le exigen a la iglesia. La responsabilidad social, que las iglesias paguen IVA. ¿Qué? Ayer estaba yo en el supermercado y el muchacho allí en el pueblo de Isabela que estaba cobrando, él tenía guille de Jay Fonseca. Está haciendo un análisis social y hablando sobre el derecho que tienen los homosexuales a casarse. Entonces, había un señor cristiano, presumo, mayor, en la otra fila. Está pasando la compra mía, él está hablando con no sé quién de política y de otras cosas, ¿verdad? Y yo estoy acá mirándolo y sonriéndome, pero callado. Entonces dice, sí, que los homosexuales, ya este asunto, ya este es un tema viejo, deberían dejarlo que se casen. Que se casen y ya, ellos tienen derecho como todas las personas. El señor que estaba en la otra fila, tanto estuvo él hablando del tema, que no pudo quedarse callado. Y le dice, es que lo que pasa, y yo hice, es que lo que pasa, que eso es contra natura. Dice la Biblia. Y usted dice, pues está bien, dice la Biblia. Que no se debe casar un hombre, no se debe acostar un hombre con otro hombre. Y él le dice, ya viene este con la religión. Y yo en todo esto, no se me apagó la sonrisa de mi rostro. Ya viene este con la sonrisa. Señor, es que una cosa no tiene que ver con el cajero. Yo estuve así, a punto de decirle al gerente, mire, ese muchacho, ¿usted le paga aquí para que cobre la compra o para que se ponga a hablar de política y religión? Pero me quedé callado, yo no dije nada a nadie, y yo tampoco dije nada en todo ese tiempo. Porque lo que estaba en mi corazón es Dios. Tengo 30 segundos para sulfurarlo aún más. Pues lo que hice fue cobré. Yo dije, Señor, apodérate de su pensamiento y ten piedad de él, de la misma manera que lo has tenido de mí. El otro señor se puso pico a pico con él. Es que ustedes no saben nada. Y ahí se fue el testimonio. Se puso ahí de pico a pico con él. Le hubiese dicho, mira, te recomiendo. Si tú quisieras saber sobre lo que confío yo, dale un pasaje bíblico. Acompáñame a mi iglesia. O dale un tratado. Pero nada. Pico a pico. Ninguno de los dos ganó nada. Se sulfuraron mutuamente y se quedó ahí, hablando con el otro. Ve. Eso es un pensamiento retrógrada. Una palabra que lo más seguro la aprendió el día antes. De Jay Fonseca, lo más seguro también. Y la misma actitud. Pues hermano, no es cuestión de que nosotros pensemos cómo es que podemos convencer a las personas respecto a lo que nosotros creemos. Es que cada uno tiene la responsabilidad de trabajar en una misma dirección. Y en lo que respecta al trabajo y a la ciega, pues todos tenemos la misma responsabilidad. Bendito sea el Señor. Mire, hay varios puntos que aparecen aquí, ¿verdad? Damos en proporción a lo que tenemos, sin dejar a un lado nuestras responsabilidades. Damos considerando al otro, no solamente la necesidad mía, sino tiene que ver este asunto de reciprocidad, tiene que ver con cómo es que yo considero al otro y viceversa, como un espejo. Vamos al último punto, lo leo yo rapidito. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Gloriarse aquí es no jactarse, sino llenarse de gozo. Hablar gozosamente a otros. ¿Y de qué habla él? Sobre la actitud con la cual están prestos a dar los corintios. Que Acaya está preparada desde el año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Y aquí Pablo está preparando lo que les va a decir. Yo siento un gran orgullo del bueno. Cuando pienso en la actitud de ustedes, lo que ustedes han comunicado y lo que ustedes demuestran respecto a el considerar la necesidad de otro. Es lo que le está diciendo Pablo. Esto me llena de gran gozo. Y donde quiera que yo voy, yo les utilizo a ustedes de ejemplo para hablar sobre cómo es que debemos nosotros dar. Ya lleva un año en estos preparativos, lo cual a mí me llena de gran satisfacción en lo que está diciendo Pablo. Y continúa diciendo, pero, cuando usted escucha esa palabra, ¿qué es lo que viene después? Pero, ¿verdad? En casa, tal cosa y tal cosa, y siempre cuando viene un periódico, pero, sí, pero, te tocaba hacer tal cosa, sí, yo sé, pero qué, yo estoy pidiendo que me des excusa, esto es lo que había que hacerse, el pero es, pero pues viene una excusa detrás. O viene un contraste, ¿verdad? Eso es lo que significa ese pero. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte. O sea, Dios les bendiga. Yo he hablado sobre ustedes lo que yo entiendo que es cierto. Y me llena de gran satisfacción y de gran gozo. Ahora estoy enviando a unos hermanos adelante porque no queremos que esa bendición sea maldición si es que ustedes se me han dormido en los laureles. Lo que está diciendo aquí. Dice, para que como lo he dicho, estéis preparados. Ustedes dijeron, yo les tomé la palabra. Y su actitud me ha llenado de gran satisfacción. Pero estoy enviando a los hermanos para que estén, no los cojamos de, ¿cómo es? No los cojamos dormidos. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta vuestra confianza. Ustedes dijeron, le estamos tomando la palabra, pero aparte de eso, en inglés hay una expresión que se llama save face. Save face, literalmente guardar cara, que no se tengan que avergonzar. Que usted pueda realmente hacer, y le sea de bendición, el que puedan hacer aquello que dijeron que iban a hacer. Porque si es de bendición para otros, la referencia que utilizamos nosotros, pues igualmente de manera contraria, sería la maldición de que esas personas sobre quienes nosotros le hemos dado referencia de ustedes, vean que es todo lo contrario lo que está diciendo. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Esto no es aquí que yo les digo que tienen que hacer tal cosa y lo van a hacer a la trágala, como decimos en Puerto Rico. Ustedes lo van a hacer porque es voluntario, porque es de amor, porque usted lo hace a conciencia, no por obligación. Nadie da por obligación. Hay una preocupación que tiene Pablo, la cual es muy genuina, ¿no? Él está confiado en ellos, pero quiere asegurarse de que aquello en lo que él está seguro realmente está correcto, ¿verdad? Él confía en que ellos aprendieron, confían en la voluntad de ellos, y sabe que ellos dan muy buen ejemplo a todas las iglesias en derredor. Ahora bien, lo que él espera es que no sean solamente palabras. Esta es la preocupación. ¿Cuál era esta porción? Que dice, Tito le había dado la noticia de que los corintios habían comenzado bien, pero que ya no estaban tan animados. Sí, chihi, 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 sí lo hago. Sí lo hago. Tito le dice, mira, están aquellos allí que se tragaban los vientos, están medio ahogados. Y Pablo dice, pues quizás necesitan un poquito, un empujoncito. Y aparentemente eso fue exactamente lo que sucedió. ¿Ah? La exhortación de parte de los líderes de la iglesia es importante. Pero, de igual manera, no está de más que nosotros podamos exhortarnos mutuamente, de modo que lo que es de bendición en un momento no venga a ser vergüenza en el momento de la realidad. Bendito sea el Señor. Pues mire, el término generosidad viene de un vocablo en griego que ulteriormente lo que significa es bendición, la misma raíz, ¿no? Raíz. Entonces, cuando en el contexto se utiliza el que ustedes dieron generosamente, lo que significa es que dieron bendición, fueron de bendición a otros. Y por eso les preguntaba yo en su momento, ¿recuerdan ustedes un momento en el cual ustedes pudieron contribuir a la necesidad de otro, a aliviar esa necesidad, el sentimiento que hubo en el corazón? No hay palabras para describirlo. Dios nos llena de ese gran gozo. Entonces, nosotros no podemos comparar. Aquel que tiene mucho, 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 da, y si es desprendido, da conforme a lo que tiene, y es una gran bendición. Y el que tiene poquito, pero dentro de lo poquito que tiene, puede dar algo a los demás. Hay instancias en que ese algo es más, proporcionalmente hablando, que lo que dio aquel que tenía mucho, 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 mucho. O pudiera ser igual en proporción. No estamos diciendo que el que tiene mucho y da algo es por salir del paso. Pues Pablo está hablando sobre cómo es que eso es una bendición. Ser de bendición a otros es una bendición en sí. Y la última palabra es esa que utiliza Pablo, la exigencia. Pero en el contexto lo vemos el negativo de ello. Él no quiere que las personas pudieran pensar que es una exigencia de su parte. Y este es el detalle, el problema de la suspicacia con las cuales las personas se acercan al considerar qué es lo que hacen las iglesias, tiene que ver con los lobos rapaces que han venido disfrazados de ovejas. La semana pasada, hace como 2 o 3 días, no sé si fue jueves o miércoles, estaba yo viendo las malas noticias. Y hay una pareja de pastores, no sé si ustedes lo vieron, que hicieron, le allanaron la casa y se dedicaban a vender droga. Una casa de 2 plantas. Y estaban allá, eran capellanes de no sé qué concilio de iglesia, y supuestamente tenían unos credenciales de que eran capellanes, pero las otras iglesias dijeron que ellos habían tomado la certificación o qué sé yo qué cosa, pero que ya no estaban asociados con ellos, hermano Pablo.
Eso mismo, no estaban practicando.
Correcto, pero no deja de ser esto, lo que me estoy refiriendo es que la suspicacia con la cual las personas se acercan al que pidan las iglesias tiene que ver con eso. Porque tú te pintas como iglesia, tú te pones el pescadito en la camisa o en el carro, independientemente de que tú seas o no seas, la gente se llena la boca diciendo, por eso es que yo no voy a ninguna iglesia, por eso es que yo no contribuyo a ninguna de esas gente que me viene a hablar de Cristo, porque son todos unos buscones. Lo que está diciendo Pablo es, yo no quiero que nuestro nombre quede en entredicho. O sea, no quiero que se piense que es codicia de mi parte. Hermano Pablo, usted iba a añadir algo.
No, era eso mismo, que muchas gente hablé con una persona y me dijo, me están poniendo por el piso, y digo, no quiero decir algo, no estaban en ninguna iglesia, no estaban ejerciendo, aunque eran pastores,
pero el periódico siempre exagera y lo primero que pone Pángana para impactar a la gente y para mostrar lo negativo de los cristianos. Eso es simplemente lo que hace el periódico. Cada vez que sucede algo con un pastor o algo, porque también había salido anteriormente de un pastor que estaba abusando de su sobrina, sin embargo fue negativo. Y el periódico lo puso y lo condenó enseguida. Entonces cuando fueron a la verdad, la niña dijo la verdad, que él ni la tocaba.
Uh-huh. Sí, es que todo eso...
Un pastor.
El sensacionalismo vende. Por eso es que no solamente debemos ser piadosos, sino que también tenemos que dar apariencia de ello. Hermana Marcia.
Realmente no me interesó de la noticia. Pero es de Estados Unidos, está pidiendo para un jet privado. Y los cristianos, pues los que son verdaderos cristianos, lo que dicen es, por eso no nos creen, por eso estamos como estamos, Dios tenga misericordia. Pero también el detalle de Pablo, si uno suma y gesta, siempre que se quiere en los periódicos de Puerto Rico justificar algo que viene, que no le agrada a Dios, te meten algo de un pastor, de un supuesto pastor.
Ajá. Uh-huh.
Y eso pues como para ellos reforzar lo que ellos quieren imponer. Y para que cuando la iglesia, cuando los cristianos digamos, esto no está bien.
Seguro.
Ya tienen con qué taparle la boca.
No, pero lamentablemente hay personas quienes se hacen pasar por y no son. Está escrito en la palabra, pero ese muchacho de la caja registradora, ¿por qué yo lo voy a confrontar con la palabra si él no la conoce? En la Biblia dice, y él dice, ¿me puede citar el vocero? ¿Es lo mismo? Para él es lo mismo. O un pasquín de esto, un comic book de esto de Archie. Todo es lo mismo. Cítame Corintio y cítame Condorito, es lo mismo. Ese es el detalle. Pablo dice, nuestro nombre no puede quedar en entredicho. Las cosas tienen que quedar claras. Dentro de la iglesia... particularmente este tema, desde que lo presentamos al principio, dijimos un tema bien delicado. Ahora bien, usted, yo, cada uno de nosotros tenemos que estar claros respecto a cómo es que nosotros contribuimos. Cada cual tiene que tener claro en su mente y en su corazón cómo es que lo hace. Ahora, no es simplemente desprendiendo de mi sentir, el gut feeling. ¿Qué dicen? No, es lo que dice la palabra. Y la palabra está clara respecto a lo que se debe hacer. Gloria a Dios. Pregunta, duda, queja. No hay queja. Esta imagen me gusta mucho. Sembrando. Mucha semilla. Después el pastor les estará diciendo la siembra. Estamos preparados para una siembra. Pastor le dirá lo que es eso, pero que aquí no se hace de la manera que hablan en otros lugares. ¿Cuál es la palabra que utilizan ellos? Eso mismo. Una siembra. Si usted siembra, cosecha. Pues la palabra dice que eso es cierto. Que usted siembra y proporcionalmente a lo que usted siembre, usted habrá de cosechar. Pero no estamos hablando de que si usted siembra mucho chavo, usted va a cosechar un Mercedes-Benz. Eso es lo que predican algunas personas erradamente para buscar para su propio deleite. Dios puede que usted le premie con ese carro que usted quiere, ¿verdad? No tiene que ser un Mercedes-Benz, puede ser el carro que usted necesita. No estaría de más que fuera nuevo, ¿verdad? Pero Dios sabe cuál es su necesidad y Dios sabe qué cosa que pudiera parecer una bendición para nosotros que no lo va a hacer también. Pues no es de eso que vamos a estar hablando, hermano, la semana que viene. Vamos a estar hablando cómo es que el uno aportar a las necesidades de otros ulteriormente se nos regresa en bendiciones a nosotros. Pero nosotros no lo hacemos pensando en eso. El que realmente ama al Señor hace las cosas de manera desprendida, de manera incondicional, de la misma manera que murió Cristo Jesús por nosotros. Cuando Él murió sobre la cruz, Él dio su vida por usted y por mí. Él no lo hacía porque Él sabía que todas las personas iban a aceptar su sacrificio. Él lo hacía no obstante, a pesar de que sabía que habría muchos, comenzando con los suyos mismos, que no les habrían de recibir, no les habrían de aceptar. Pero la semana que viene el tema es: ponga en marcha su plan. Vamos a continuar ese mismo capítulo que acabamos de terminar. Vamos a tener una palabra de oración y le pedimos al Señor que nos acompañe en el resto del culto. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido considerar tu palabra. Tus palabras, Padre Santo, siempre son claras. Te pedimos ahora que tú las aclares aún más en nuestra mente, que aquellas cosas, Padre Santo, que están en nuestro corazón sean regidas por tu presencia, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todos los asuntos de nuestra vida. Y en este momento te presentamos nuestras finanzas, Padre Santo. Que tú puedas ayudarnos a tomar decisiones correctas respecto a lo que hacemos con aquello que tú nos das, y que podamos nosotros aportar para que las necesidades de otros puedan ser aliviadas, mi Dios. Pon en nuestros corazones un sentir correcto respecto a estos asuntos y que podamos mirar más allá de lo que es trivial y podamos mirar por encima de lo que pudiera ser la suspicacia humana. Bendícenos, mi Señor, y ayúdanos a cada día ser agradecidos por lo mucho o lo poquito que tengamos, y reconozcamos, Padre Santo, todos los días de los afortunados que somos dentro de nuestra estrechez económica o dentro de nuestra liberalidad, Padre Santo, con la cual pudiéramos dar a los demás, sabiendo que tú estás con nosotros en todo. Acompáñanos ahora, Padre Santo, en lo que queda del culto. Y aquellos quienes no están aquí, sé con ellos. Si viniera alguien de camino, acompáñales, mi Señor. Y si hubiera alguien que no pudiera llegar hoy también, sé con ellos donde quiera que se encuentren, mi Dios. Bendice lo que queda de culto y en especial te pedimos por nuestro pastor. Mira la palabra que tú le has dado a él. Permite que pueda fluir de él de manera clara, precisa, concisa, y que seamos nosotros sabios al escucharla, sabiendo en qué aspecto de nuestra vida esta habrá de ser aplicada. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas con un corazón agradecido. Amén. Dios les bendiga.